Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Pese al acuerdo alcanzado con productores del campo, todavía hoy prevalecen algunos bloqueos carreteros en Guanajuato y Michoacán. Advierte el gobierno de México graves afectaciones a miles de pasajeros tras la decisión del Departamento de Transportes de Estados Unidos de haber cancelado 13 rutas aéreas del AIFA. Trabajadores del Poder Judicial anuncian un paro de brazos caídos en tribunales y juzgados para mañana ante la falta de insumos para trabajar. Autoridades del Gabinete de Seguridad confirman el segundo ataque a una embarcación en aguas del Pacífico por parte de los Estados Unidos en menos de 48 horas. Un tribunal de apelaciones de Portugal concede la libertad condicional a Simón Levy, exfuncionario del gobierno capitalino, luego de su detención el pasado 28 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acuerda una reducción de aranceles a productos chinos luego de reunirse con su homólogo Xi Jinping. Anuncia además el inicio de pruebas de sus armas nucleares en el país norte.
Radar 99.
Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Radar 99. A nombre de nuestro compañero Mario Campos, le estaremos acompañando estas dos horas de 7 a 9 de la mañana, aquí en vivo y en directo con Diego Calderón, para presentarles toda la información que acontece el día de hoy y todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en estas dos horas de noticias. Hoy tenemos mucha presencia internacional desde Asia, Estados Unidos, y curiosamente tenemos mucho protagonismo de Brasil, tanto con la COP como con lo que sucedió en estos días de esta estrategia que hicieron en Río de Janeiro, que dejó a más de 130 muertos. Así que pues tenemos información variada e importante el día de hoy.
Sí, así es, y voltamos a ver a Sudamérica, hay mucho de qué hablar. Veníamos hablando de Argentina a inicios de la semana, y ahora con este mega operativo policial con fuerzas especiales, que incluso el gobernador de Brasil dijo estamos en plena guerra, donde se ataca a una de las pandillas más poderosas, y bueno, ha resultado con imágenes muy impactantes, con los cuerpos tirados en las calles, detenciones y bloqueos, y eso por el lado de seguridad, y bien lo mencionabas. Del lado de la COP, que también va a tener lugar en Brasil, estaremos platicándolo con Fernanda Moreira, ella es estudiante de sustentabilidad aquí en la Ibero. Y bueno, ya estaremos platicándonos de qué vienen los próximos retos, los compromisos y la importancia de esta reunión. Y bueno, uno de los temas que también azota en la agenda el día de hoy fue la decisión de Donald Trump de vetar a 13 aerolíneas de que salgan del AIFA, rutas aéreas del AIFA. Y bueno, ya ha salido a decir la presidenta Claudia Sheinbaum que pues no tiene fundamento, es una medida unilateral, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene sus razones, y esto lo estaremos también platicando con Fernando Gómez, el experto en sector aéreo, y de qué van estas sanciones, ¿no? Y de todo esto, Diego, ya sabe, ¿le puedes decir a la gente cómo comunicarse con nosotros?
Sí, ya saben que estamos interesados en todas las cosas que nos tengan que decir, y a partir de este momento nos pueden contactar al 55 529 2599, o también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en X como @yosoyicarus, y a ti, Oscar.
A mí como @oscar_reima. Y nos dará mucho gusto estarles viendo los mensajes que nos escriben, compartirlos aquí en estas dos horas. Por lo pronto, nosotros nos vamos con el resumen. Bueno, comenzamos con la información. Les platicamos que un adolescente fue detenido por ser un probable segundo implicado en el abuso sexual contra una alumna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Escuela de Derecho. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado y precisó que ya puso al joven a disposición de las autoridades competentes para menores de edad. También se detalló que por tratarse de un menor de edad en conflicto con la ley, fue conducido conforme a los protocolos establecidos, por lo que la institución garantizó en todo momento el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.
Y también les contamos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la solicitud de la ministra María Estela Ríos González para excusarse de ser ponente y de participar en la resolución de un recurso promovido por Grupo Electra contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, debido a que reconoció que la cercanía entre ambas, derivada de haber laborado juntas en la Consejería Jurídica de la Presidencia, podría comprometer su imparcialidad. El impedimento legal fue aprobado en la sesión de este miércoles con 7-1, el de la ministra Batres Guadarrama.
Y por otra parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte informó que los productores agrícolas mantienen bloqueos en varios puntos carreteros en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Esto luego de, aunque ya se obtuvieron acuerdos con el gobierno. En un comunicado, la dependencia destacó que son 9 en Guanajuato y 1 más en el estado de Michoacán. Así fue como se informó que hay puntos donde los bloqueos son parciales en el estado de Guanajuato y en Jalisco.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que agremia a más de 22.000 trabajadores, informó que realizarán un paro de brazos caídos en todos los juzgados y tribunales del país el próximo 31 de octubre de 2025 en protesta por la falta de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales. Esta sería la segunda ocasión en que se realiza un paro en todo el país luego de la protesta histórica que realizaron el año pasado en contra de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
Bueno, y escuche usted, el día de ayer la senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Marta Lucía Mitcher, trató de justificar al director de Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, quien durante una mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo comentarios machistas sobre mujeres escritoras. La senadora comentó que todo podía arreglarse con una disculpa, y ya escuchemos a Malú Mitcher.
No, yo creo que, con todo respeto, Paco Ignacio es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, como nada más las mujeres. Entonces, yo creo que el señor tiene que rectificar, sí, su comentario no...
Y el Gabinete de Seguridad de México informó que el Tribunal de Apelaciones de Portugal impuso medidas cautelares al ex subsecretario de Planeación Turística de la capital, Simón Levy, después de que fue detenido en ese país el 28 de octubre pasado, derivado de una ficha roja de Interpol. Entre las medidas impuestas al exfuncionario se encuentran la permanencia en Portugal y un control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.
Tal como lo platicábamos hace unos momentos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, aquí en México, reconoció que tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de suspender 13 vuelos de aerolíneas mexicanas del aeropuerto Felipe Ángeles a Estados Unidos, no se permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde el AIFA o del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta nuevo aviso. Se precisó mediante un comunicado que la segunda orden del Departamento del Transporte advierte de la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada y en vuelos de pasajeros entre el aeropuerto Benito Juárez y los Estados Unidos hasta noviembre, 18 de noviembre de 2025 para las réplicas.
Y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico. Pete Hegseth, secretario de Guerra, informó que el departamento llevó a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación que supuestamente transportaba droga y que era operada por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental en aguas internacionales. El gobierno de México investiga si en la presunta embarcación viajaba alguna persona de origen mexicano.
Y en información internacional les platicamos que el presidente Donald Trump anunció una reducción a diferentes aranceles que su gobierno había impuesto en los últimos meses a productos chinos. Esto luego de su reunión con su homólogo Xi Jinping, y detalló que ambos acordaron reducir los aranceles a China a 47%, es decir, 10 puntos menos que el nivel previo. ¿A cambio de qué? de que Pekín reanudara las compras de soya estadounidense, mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras, es decir, aquellos minerales que son esenciales para tecnologías verdes y para la inteligencia artificial, y todo esto, más detalles con Radio Francia Internacional.
La mañana de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió en el helicóptero Marine One a la ciudad de Busan para su reunión bilateral con el líder chino Xi Jinping, el primer encuentro entre ambos líderes en 6 años. La reunión bilateral se realizó en un salón de honor en el aeropuerto de Gimje y duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. La reunión partió con ambos líderes expresando buenos deseos de lograr un buen entendimiento y trabajar juntos en su responsabilidad como líderes para lograr cosas buenas para sus países y para el mundo. Minutos antes de la reunión, Trump utilizó redes sociales para anunciar que ha instruido al Departamento de Guerra de su país para reiniciar pruebas nucleares siguiendo lo ocurrido con Rusia en días previos. Posteriormente a la reunión, Donald Trump regresó a Washington para terminar su gira asiática. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Y también les contamos que la Fiscalía de Guatemala pidió este miércoles retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 presuntos delincuentes de una pandilla conocida como Barrio 18. El pasado 12 de octubre, el gobierno reveló la fuga de los internos de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.
Crack 90.9. Y ahora es momento de irnos a un adelanto deportivo con Omar García, el crack de 99 esta mañana. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual queridos en cabina y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos con el adelanto. Ayer la selección mexicana femenil sub-17 consiguió el boleto hacia los cuartos de final en la Copa Mundial de la Especialidad después de vencer 1-0 a Paraguay, y con esto se une a los resultados de ayer, la goleada de Canadá 6-0 sobre la selección de Zambia. También destacar la selección francesa, que en la tanda de penales 5-4 derrotó a el cuadro de España, y con esto, bueno, pues también ya instaladas en la ronda de las mejores 8, mientras que Japón 4-0 venció a la selección de Colombia. Los cuartos de final tendremos a Brasil y Canadá el próximo sábado a las 9:30 de la mañana, Corea del Norte y Japón a la 1 de la tarde, mientras que el domingo Francia se enfrentará a Países Bajos y México hará lo propio cerrando esta llave ante la selección de Italia.
De acuerdo, Omar, ya nos escuchamos más adelante en el Largos y Tendidos.
Seguro, nos escuchamos en un ratito.
Muchas gracias, Omar García, con la información deportiva, aquí a las 7:14 en Radar 99.
Radar, localizando ideas.
Entonces lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguna. El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos.
Bueno, y vámonos a platicar con Fernando Gómez, él es experto en el sector aeronáutico. Hemos escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum, esto que acaba de decir, por la medida que establece Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, de suspender rutas de México hacia Estados Unidos. Y pues esto es un golpe directo a la aviación mexicana. Fernando, muy buenos días, te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón.
Oscar, Diego, muy buenos días. Sí, es una medida contundente, es un anuncio que se aplica en un momento que no esperaba en todo, aunque se veían venir las señales desde junio pasado, cuando se empezaron a anunciar la intención de disolver la alianza entre Aeroméxico y Delta, por cuestiones también expuestas, y la razón es, los argumentos están establecidos, se basan en los acuerdos bilaterales aéreos, y ellos consideran en su momento que se habían incumplido tales. Ahora, no es una cuestión de respeto, ni tampoco de soberanías o de declaraciones. Hay que actuar conforme a los argumentos expuestos en el Congreso estadounidense, por iniciativa del presidente, pero sobre todo por la queja de los presuntamente afectados, que ahora está comprobado en base a la ley, en base a estos convenios, y obviamente ese es el fundamento. O sea, se menciona que no hay fundamento para esto, que no hay justificación, pero sí lo existe, de modo tal que pueden emprender ellos las acciones que determinen sus poderes. Ahora, ¿qué es lo que hizo falta? Pues cabildear. En el mundo de los negocios hace falta negociar, cabildear, establecer acuerdos previos a una determinación, a un contrato, en este caso un convenio, que ya venía manejándose desde hace muchos años. México es uno de los países que conforman el convenio de Chicago, en el cual más de 120 aerolíneas están integradas, y México no es la excepción. México tiene a su vez convenios bilaterales serios con distintos países, entre ellos está obviamente Estados Unidos. Y ahora esta cancelación de las 13 rutas, pues no nada más limita a las aerolíneas mexicanas en cuanto a rutas y incremento de frecuencias, sino le impacta justamente en un momento en el que viene la temporada alta de fin de año, y la temporada alta de fin de año normalmente uno pensaría que empieza en noviembre, diciembre, es lo normal, pero en realidad la temporada alta para los norteamericanos, o sea, nosotros como destino turístico, es enero y febrero, que son los días, los meses más fríos del año. La gente de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos, viene huyendo del frío y se refugia en playas mexicanas, por ejemplo, o en el clima de nuestros fantásticos destinos turísticos que tenemos a lo largo y ancho del país. Y sí, eso pues, nos va a impactar, además del próximo Mundial de Fútbol a celebrarse el próximo año.
Claro. Sí. Muy buenos días, Fernando, te saluda Diego Calderón. Y como mencionas, esta decisión afecta a las aerolíneas mexicanas. ¿Qué tipo de reacción podemos esperar o qué tipo de decisiones podemos esperar por parte del gobierno mexicano ante esta situación?
Que empiecen a negociar, pero ya está un poco tarde. O sea, estas señales deberían venir desde años atrás, cuando se establecieron las denuncias en el gobierno de Joe Biden. Estamos hablando de ya de 3 años al menos. Y junio para acá ya estaban los focos de alerta, pero alguien no hizo su chamba, no obstante que la presidenta Sheinbaum tenía o continúa con la buena intencionalidad a su vez de su antecesor de haber resuelto o querido resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez, que prevalece esa saturación, no obstante haber enviado los vuelos de carga, pues sigue prevaleciendo. Entonces, pero ese es otro tema. El tema del AIFA pues seguirá siendo subutilizado. Lo que se espera es que las autoridades estén reuniéndose con las aerolíneas mexicanas, pero para ponerse de acuerdo. Pero esto ya, te repito, va un poco tarde, es tardísimo, porque el anuncio ya está hecho. Claro, puede haber una reversión, pero difícilmente se va a hacer tanto de aquel lado como de este, de echar atrás también la obligatoriedad de haber enviado las aerolíneas de carga para allá, para el AIFA, puesto que las inversiones ya están hechas allá, en el AIFA. Sí. Y te hablo que tuvieron que hacer inversiones aproximadamente de 20 millones de dólares cada una para poder instalar sus bodegas, instalaciones, oficinas, personal, etcétera, etcétera. Todo lo que requiere una empresa de esta envergadura. Muchos dicen que ahora son casi 30 las instaladas. Pues sí, si suman las aerolíneas, las empresas que se dedican al transporte de sobres y paquetes pequeños como las couriers, que les llaman, es decir, las empresas de paquetería, pues sí, manejan carga, pero no en los volúmenes que manejan las grandes aerolíneas afectadas y que son las que realmente se fijaron. Ahora, esta posibilidad se ve remota porque pues, son ya decisiones políticas que tendrán que tomarse y de acuerdo a la línea discursiva, estimado Oscar y Diego, pues no creo que vayan a echar reversa en cuanto a la decisión de regresar o de permitir operar en cualquiera de los aeropuertos Felipe Ángeles o Benito Juárez los vuelos de carga, porque ya la afectación está hecha, ya vienen operando así desde hace ya más de casi dos años, y obviamente aquí lo que impacta al no haber calculado bien las afectaciones o los daños colaterales es que las aerolíneas mexicanas no nada más van a perder mercado y la va a absorber las aerolíneas estadounidenses al cubrir las rutas que ya están limitadas o no permitidas, sino que les va a afectar también ya desde ayer mismo en la bolsa de valores. Hay aerolíneas que están cotizando, otras estaban por, pero en la obtención de estos créditos y financiaciones solo se les va a dificultar porque hay incertidumbre de qué va a pasar con sus finanzas. Algunos podrán decir, no, yo tengo nada más una o dos rutas que me prohibieron, pero de todas formas afecta en la programación de vuelos. ¿Qué va a pasar? Que también al no haber competencia por parte de varias aerolíneas, pues quizás los precios se encarezcan al haber menos rutas y menos competidores, como sucede en el mercado normalmente, ¿no? En cualquier otro sector. Obviamente aquí lo que va a pasar es que también tendrá efectos en las fuentes de empleo, en la derrama económica, en algunos destinos que quizás dejen de atenderse de estos 13, a lo mejor no todos será conveniente cubrirlos, y obviamente tendrá una afectación en la economía nacional y del turismo.
Ahora, con esto que nos mencionas de los problemas que van a tener las aerolíneas mexicanas, en este caso, ¿quién tomará esas rutas serán las norteamericanas? ¿Es decir, serán las beneficiadas con este acuerdo? Bueno, acuerdo con esta medida.
También que lo mencionas, sí, es una buena observación, porque las estadounidenses serán las únicas capaces de poder cubrir esas rutas. Y de eso se trata, queridos amigos. Creo que es una estrategia bien pensada de no lo hicieron así al azar y esto resulta de repente. No, ya son escenarios que previeron y obviamente es la intención de ganar mercado en un escenario donde la mayor parte de los vuelos, por ser nuestro principal destino turístico y nuestro principal socio comercial, la mayor parte de los vuelos que se realizan hacia el exterior en México son hacia Estados Unidos, más del 70% van y vienen con la Unión Americana. Entonces ese porcentaje o ese nicho de mercado pues es interesante para cualquiera, sobre todo por los grandes volúmenes que se manejan, y obviamente en este caso las aerolíneas estadounidenses volverán a ser las ganonas, como lo fue con la desaparición de Mexicana, de aquel entonces Mexicana de Aviación, y sus rutas hacia la Unión Americana, la degradación a categoría 2, recordarán de hace algunos años, donde estuvimos pues, varios años, un par de años, en esa degradación que quería también volar a Estados Unidos y que tuvo pérdidas enormes, las aerolíneas estadounidenses también absorbieron esa falta de cobertura de las aerolíneas mexicanas, y ahora con eso, pues también yo creo que es un, trae todo el propósito de proteger, de alentar, de beneficiar a su propia industria aérea de Estados Unidos para generar mayores volúmenes y mayor control del mercado. Obviamente es una decisión estratégica de negocios y de reconformación de la economía en el continente.
Sí, y justo te lo preguntaba sobre esto, porque hoy en el Universal retoma parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre que podría responder a intereses políticos o económicos que buscaran favorecer a las aerolíneas estadounidenses frente a las mexicanas, ¿no? Y bueno, pues como ya con esto que nos mencionas, pues para poder ligarlo, ¿no?
Sí, es válido, estimados amigos. Sin embargo, puede ser abrupto, violento, puede parecer agresivo incluso, pero está basado en la ley. Y obviamente en el mundo de los negocios las cosas a veces son despiadadas. Es decir, no quiero decir que lo hicieran con mala intención, sino es una intención válida en los negocios, en el mundo empresarial. Así se actúa en todos los sectores, seamos francos. Y hay que reconocer que en esto no hay bondad, hay interés económico, y aquí se va a utilizar pues estos recursos jurídicos, legales, que están a la mano y que argumentaron en su momento se habían violentado los derechos de estas empresas estadounidenses de carga. Hasta ahí son los hechos y hay que apegarse a ellos. Lo demás, las declaraciones, los discursos, pues sí, puede sonar interesante y llamativo, pero hay poco que hacer frente a los argumentos y las sentencias y los hechos consumados, que es lo que vale tanto en los negocios como en la sociedad civil, en el mundo que nos rige. Las leyes van primero, eso sí, pero se pueden negociar, sí, también, no es que se negocien las leyes, se pueden negociar las sentencias o los castigos, pero ahí es donde podría haber una oportunidad de negociar, pero en toda negociación, estimados amigos, vuelvo a lo mismo, y es que en toda negociación, pues siempre alguien tiene que ceder. Claro. De alguna forma, tiene que haber siempre un ganador o un perdedor. Y no es que sea una lucha, una pelea, pero sí es una denuncia. Es un hecho que hay que acatar y que pues hay que valerse también de elementos de negociación, que si bien me lo permiten ustedes exponer eso, tendrían que echar mano de o recursos de otros sectores. Pues seguramente hay opciones para poder cartas por negociar en tema económico, con la negociación del TMEC, que también es un tema pendiente. Acuérdense de los aranceles que se estaban por aplicar y que se obtuvo una prórroga, pero las prórrogas pues vencen en el tiempo y esto ya está próximo a vencer. Y obviamente pues son podrían ser victorias temporales, pero en realidad lo que importa es atender el tema de fondo, que es, uno, haber resuelto la saturación del aeropuerto. Dos, resolver este tema que impacta a la economía nacional. Y tres, atender una serie de temas pendientes en el mundo de la aviación que podrían ir de la mano y no estar atendiendo uno por uno, porque esto tiene que ver con una visión integral. Si no, nos va a pasar lo mismo que con Mexicana de Aviación, que crearon una nueva aerolínea, pero sigue sin despegar. Crearon un nuevo aeropuerto, sigue sin despegar. Y así una serie de medidas, como la redistribución de vuelos en el Valle Metropolitano, que sigue también sin resolver, etcétera, etcétera. Yo creo que hace falta que las autoridades escuchen las recomendaciones y las experiencias que han ido en el mundo y a las opiniones de quienes podemos aportar algo y obviamente llegar a una mejor condición, no nada más para negociar ahorita al cuarto para las 12 y ya nos agarraron con los dedos en la puerta, sino preverlo e ir resolviendo, pero ya las cuestiones que pudieran permitir un mejor desarrollo para mí.
Pues de acuerdo. Fernando, pues te agradecemos mucho por tu comentario esta mañana, por haber estado con nosotros aquí en Radar 99.
Al contrario, muy buenos días. Gracias.
Muy buenos días, Fernando Gómez, experto en el sector aeronáutico. Y pues sí, o sea, esta decisión va a afectar varias cosas, empezando el tema de las vacaciones, ¿no? Ya decías, vienen las temporadas donde hay muchos vuelos entre México y Estados Unidos, hay muchas familias, no sé, hay... Esto es de todos los años, vaya. También a ver la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque el AIFA es un proyecto muy importante para la cuarta transformación desde López Obrador, que mantiene Claudia Sheinbaum. ¿Qué van a decir? No creo que se queden así como así. Sobre todo, también ya mencionaba bien el Mundial. El Mundial va a ser algo muy importante. Estas medidas, no sé, paralizarías muchísimas rutas, muchísimos viajes, itinerarios, y esto no saldría mucha gente beneficiada, Diego.
Sí, exacto. Y justamente yo me quedo pensando mucho en cómo esta situación se tiene que analizar en el contexto del Mundial, precisamente por lo que habías comentado de que la demanda pues le va a absorber las aerolíneas de Estados Unidos, y eso implica pues también pues retos económicos para las propias aerolíneas mexicanas. Y nada más para que los radioescuchas lo tengan en mente, las aerolíneas, bueno, las rutas que van a ser suspendidas son las de Newark, las de Chicago, Dallas, Nueva York, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando, además de Houston y McAllen. Así que si tenían planeado viajar a alguno de estos destinos recientemente, pues van a tener algún cierto tipo de complicación.
Así es, y bueno, nosotros vámonos a un corte. Muchas gracias a José Luis Vázquez Martínez, que nos escribe, nos dice que ya está muy enterado con el equipo de Radar. Muchas gracias por la información del día, está al pendiente de todo lo internacional que mencionamos. Y un saludo a José Luis Vázquez Martínez. Ya volvemos de la pausa, quédense con nosotros.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Korean Peninsula, and I know you are officially at war, but we will see what we can do to get that all straightened out. We've been very lucky. I've been very fortunate to be able to solve a lot of problems in the world. I didn't even know there were so many problems. There were countries that nobody knew.
Vámonos ahora a platicar de uno de los temas más importantes a nivel internacional en el tablero geopolítico, con el experto en temas geopolíticos, Ricardo Ortiz, a quien saludamos con mucho gusto en este espacio. Ricardo, buenos días, te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón.
Muy buenos días, Oscar y Diego, un gusto estar con ustedes siempre cuando me invitan. A sus órdenes, gracias.
No, muchas gracias por tomarnos la llamada y estar aquí. Queríamos hablar contigo para que nos platiques sobre la PEC, esta reunión que reúne a economías, ¿no? Y que busca pues facilitar comercio, inversiones y cooperación económica en la región de Asia-Pacífico. Pero llegar, también no dejar de lado la parte política, que siempre es importante ver y analizar, sobre Estados Unidos y China como principales protagonistas en esta plena rivalidad económica, tecnológica, y ambos líderes se ven y se tomarán decisiones.
En efecto, una PEC que yo creo que está completamente manchada o que está siendo influenciada por la cumbre Xi Jinping-Donald Trump, pareciera, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que esta APEC, este foro de cooperación económica, es mucho más importante con los factores externos que realmente con lo que pudiera suceder durante este foro. Pues tenemos primero la cumbre, que yo creo que es prácticamente lo más importante antes y durante de la APEC. Creo que fue algo muy importante lo que sucedió este jueves para nosotros en la noche del día de ayer. Se aplazaron estos aranceles, esta famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos. Creo que es algo positivo lo que sucedió, y tenemos también a la APEC llegando a Gwangju, Corea del Sur, en donde pues tenemos, bueno, se aplaza esta guerra comercial, pero de todos modos hay una alerta. Tenemos también el tema arancelario por parte de Estados Unidos a muchos o casi a todos los miembros de la APEC, entre ellos México también. Tenemos cuestiones también de índole económica con todos estos países, porque porque hay países, y todos estos países están, yo creo que divididos casi en dos bandos, ¿no? Los que están con China, los que están con Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, Japón y Corea del Sur, que están invirtiendo en Estados Unidos, pero también que tienen muchas empresas chinas en sus países, y también vemos a otros países que se están yendo también con China, y creo que esto lo que está influenciando mucho es la retórica de la actual administración de Estados Unidos con el tema arancelario. No sé también si ustedes estén de acuerdo, pero he estado viendo muchísimas noticias que van más allá de lo que tendría que ser la PEC. Tenemos por la logística, que la ciudad, que estos artistas que se van a presentar en este evento, en este foro. Entonces creo que hay factores que están siendo algo no muy bueno para lo que realmente tendría que ser. Me parece que es importante, pero realmente todo esto está manchado por estos factores externos, y creo que le pega. Y al final me parece que también Donald Trump no va a estar durante la cumbre. Esto creo que también le resta muchísimo. Entonces, creo que es una PEC que es interesante, ¿no? Al final, por todas las naciones que están reunidas, que son miembros, que van a estar, pero demerita mucho todo esto. Tenemos también a tres países latinoamericanos en donde solamente el jefe de Estado, Gabriel Boric, de Chile, estará asistiendo. No va a estar José Gerí de Perú, no va a estar la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Creo que son oportunidades perdidas si estamos hablando sobre México, pero en general, o sea, es una APEC, que es un foro importante, pero lo más importante para mí, yo diría que fue el tema Xi Trump.
Muy buenos días, Ricardo, te saluda Diego Calderón, y como bien mencionas, pues en esta APEC se puede ver como esta división entre China y sus países afiliados, y lo mismo con Estados Unidos y sus aliados correspondientes. Y ayer Trump se reunió con Xi Jinping y llegaron a un acuerdo en la materia de aranceles. Sin embargo, se ha dicho poco acerca del tema de Taiwán. ¿Qué papel juega esta situación en las negociaciones de la APEC?
Me parece, por lo que yo pude escuchar y días previos a esta reunión y todas estas negociaciones que se dieron en Kuala Lumpur, Donald Trump no quiso como tal oficialmente tocar el tema de Taiwán. Creo que también está el tema de los aranceles con Taiwán, el tema de los chips, y veo que Estados Unidos como que está tratando de dejar a Taiwán, ya no darle tanta protección y dejar pues a su suerte a esta isla. Entonces China, por lo que yo tengo entendido, no se tocó como tal el tema de Taiwán. Sí existe una amenaza real por parte de China a Taiwán, una posible invasión, por ahí se habla del año 2027, 2029, pero por el momento vemos que Donald Trump está enfocado más en este tema caprichoso de guerra comercial, guerra arancelaria. Sí se llegaron a algunos acuerdos, como lo comentaba, se aplazó, pero que fue algo muy importante para ambos mandatarios para tratar de calmar las aguas. Sin embargo, el tema de Taiwán como tal no está siendo una gran prioridad para la administración de Donald Trump. Sí se habla que están tratando de venderle armamento, pero ahorita, por lo que yo he visto, está mucho el tema también arancelario con Taiwán y pues el tema de la tecnología. Entonces es peligroso para Taiwán, pero son las prioridades que tiene la actual administración de Estados Unidos, especialmente con todo este tema económico.
Ahora, preguntarte sobre los dos ejes que han estado muy presentes en estos últimos años: la inteligencia artificial, la innovación, son prioridades para esta PEC. ¿Quién está marcando el paso en esta agenda, China o Estados Unidos?
Es un tema muy interesante, y como la inteligencia artificial ya es un tema importante y un factor trascendental, no solamente en el mundo, sino en esta APEC, me parece que ambas naciones son líderes en el tema de la inteligencia artificial. Uno y otro están tratando de participar en quién es el país que tiene más tecnología y especialmente con más innovación en el tema de la inteligencia artificial. Veíamos también el tema de TikTok, cómo está siendo influenciado, o de alguna otra manera también se tocó en esta reunión, pero son ambos bandos, y yo creo que en estos momentos en el tema de la inteligencia artificial, diría yo que de alguna otra manera lo gana Estados Unidos por el momento, pero China está en esa carrera. Yo creo que no se queda tan atrás. Son dos potencias, al final son dos ejes, son dos polos, y me parece que es algo que nosotros tal vez hace 30 años atrás, 20 años atrás, no podíamos concebir que el tema de la inteligencia inteligencia artificial fuera importante en esta cumbre económica geopolítica, pero lo es, y vemos, yo diría que Estados Unidos es el más relevante en el tema de la inteligencia artificial, pero China está también ahí dando una gran batalla, especialmente con esta administración. Creo que es como lo más, uno de los temas más relevantes en la agenda de Donald Trump, y específico en China, definitivamente.
Sí. Y igualmente, Ricardo, ayer Trump comentó acerca de una posible reanudación de su testeo de bombas nucleares momentos antes de tener su junta con Xi Jinping. ¿A qué se deben este tipo de comentarios y qué papel juegan este tipo como de declaraciones en el marco de estas negociaciones?
Bueno, siempre vemos al presidente Donald Trump cambiando de humor de un día para otro. Lo que le dicen sus funcionarios es muy influenciado, y al final, pues él puede hablar lo que él quiera porque es el presidente más poderoso del mundo. Mira, yo creo que todo esto viene después de este test nuclear que hace, este test de misiles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el misil Burevestnik, que tiene una capacidad, creo que tuvo una capacidad de 14,000 kilómetros, creo que tiene una capacidad todavía más grande, y esto fue influenciado por parte del presidente Donald Trump, en donde no está de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, y lo hemos visto con estas largas que está dando con el tema de una posible paz, un cese al fuego con Ucrania. Se molestó, veía hace unos días atrás, en donde comentaba que ellos no necesitan como tal hacer tantos test, que tienen un submarino muy cerca de las costas de Rusia, o muy cercano a Rusia, y que ellos también son poderosos en el tema nuclear. Yo creo que esto fue lo que más influyó el misil Burevestnik por parte de Rusia, en cómo Rusia continúa haciendo todos estos tests, también Corea del Norte, tenemos también a China. Entonces, yo creo que esto encendió las alertas para el presidente Donald Trump, y creo que está dejando un mensaje a Rusia en todo esto, porque Rusia no ha parado de realizar tests con sus misiles, tenemos el Oriezhnik también. Entonces, yo creo que esto fue lo que más ha influenciado, y por supuesto que me llamó muchísimo la atención, porque esto lo publicó 45 minutos antes de esta reunión, lo cual asusta, pero bueno, al final es el presidente Donald Trump. Vemos, como te lo comento, cambia de humor muy seguido, puede cambiar muy seguido su retórica de un día para otro.
Y ahorita me hiciste recordar que también en su momento en Alaska, en su reunión, llega esta demostración de aviones, ¿no?, de armamentos frente a Putin.
En efecto, y creo que quiso sorprenderlo. Vemos al presidente Vladimir Putin, que no se sorprendió como tal y no se ha sorprendido de la retórica o lo que está tratando de hacer el presidente Donald Trump. De alguna otra manera, como dicen en inglés, ¿no?, show off, demostrar uh-huh. varias cosas, y es lo que va a estar haciendo. Veremos si se hace realidad, y yo creo que sí lo va a hacer, porque ya es una orden que emitió el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como tal.
Claro. Oye, y finalmente, bueno, acá en Occidente, hablo de acá porque acá estamos, se insiste mucho en que China es una amenaza, pero también al mismo tiempo se ha logrado ver que es el mayor socio comercial de muchos países en la región, y también ya entrando acá a América Latina. ¿Pensarías que ¿pensarías que es hora de dejar de ver a China como un problema, o es parte ya de una solución inevitable a nivel global?
Yo creo que hay que pensar y ver las dos caras de la moneda, lo que puede ser China. Me parece que en Occidente estamos muy influenciados por el tema de Estados Unidos, por la propaganda estadounidense sobre China, pero también tenemos que ser cuidadosos con China por el tema del espionaje, por el tema comercial. A mí me parece muy interesante que Occidente, bueno, y me quisiera basar mucho en México, también tendríamos que voltear a ver un poco a China. Entiendo que la mayor parte de Occidente está influenciada por Estados Unidos, y que al final Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, pero China me parece un mercado importante, y me preocupa también, por ejemplo, en México, el que estemos dando señales diversas, especialmente con los aranceles a estos carros chinos que están llegando a México. Yo diría que tendríamos que tener cuidado con China, pero a la vez también buscar una apertura con su comercio, como un socio comercial, me parece interesante, pero realmente todavía en el año 2025 la influencia de Estados Unidos es muy grande, y mucho más en estos momentos con el tema de Donald Trump, el tema de los aranceles, vemos cómo Estados Unidos realmente quiere bloquear el tema comercial con Occidente al estar imponiendo también aranceles como una amenaza para que no estos países no miren hacia China. Entonces, yo creo que hay que ver ambos lados. Creo que es interesante lo que puede plantear China o lo que puede hacer China con nosotros, pero también a la vez tener cuidado.
Sí, bueno, pues bastante interesante esto que nos comentas y vamos a estar pendientes. ¿Se sabe por qué México no fue a la reunión?
Yo también me hago la misma pregunta. Se supone que la presidenta Claudia Sheinbaum está un poco preocupada por el tema de Estados Unidos, la renegociación, el tema también de lo que sucedió hace algunas horas atrás con el AIFA. Pero hay que decirlo como es, Diego y Oscar. Me parece que esta administración sigue con la misma idea, con la misma retórica de la administración pasada. Entonces, la política exterior mexicana tiene que desarrollarse de una distinta manera, y es lo que está siguiendo haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo lo comentaba en otro espacio, son oportunidades perdidas. No hay como tal por qué no fue. Es más, no fue tampoco el canciller, entiendo que fue el secretario de Economía, valga la redundancia, es un tema económico, pero estaban los principales jefes de Estado de la APEC y tuvo que haber ido la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, es malo, pero es lo mismo que hemos visto hace 6 años, en donde pareciera que se le resta importancia el tema internacional, y especialmente si no es un tema de los amigos, de los cuates, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Entonces, es lamentable, pero es la realidad que tenemos en estos momentos con nuestra política exterior.
De acuerdo, bueno, pues estaremos ahí al pendiente si es que la presidenta dice algo respecto a esto. Por lo pronto, tú ya nos dejas con un panorama mucho más amplio, más analizado sobre esto que se aproxima, pues porque cada reunión, de repente, bueno, no de repente, va a traer consecuencias a nivel global. Gracias, Ricardo.
Un abrazo, hasta luego, gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Ricardo Ortiz, analista internacional. Diego, con la reunión de la APEC y todos los movimientos que hay simbólicos, políticos y económicos.
Y a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo, y ahorita que estaban hablando acerca del papel que está jugando la inteligencia artificial y tomando en cuenta estas declaraciones que dice Trump acerca del testeo nuclear, no puedo evitar pensar que están planteando un poco como las mismas bases para que desarrolle un nuevo estilo de guerra fría, uh-huh. En el sentido que la guerra fría en última instancia era una guerra por ver quién podía conseguir una excelencia humana, ¿no? Ya fuera el sistema de la URSS o fuera el sistema del capitalismo occidental, y en ese sentido parece que ya lo que se está tratando de alcanzar no es un cierto tipo de excelencia humana, sino una excelencia posthumana en quien puede desarrollar mejor estas tecnologías que pues ya van mucho más lejos que las capacidades naturales de los humanos.
Sí, claro, emociona, asusta, dependiendo de cómo lo quieras ver, y se ve que va para largo, ¿no? Porque hay un golpe de un lado, golpe del otro, y de repente uno hace y el otro vuelve a hacer más, y bueno, pues es una carrera infinita, o va para muy largo, digo. Pero bueno, nosotros vamos con más información en las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el periódico Reforma. Dice que reclama la inversión privada de Estados Unidos agresividad del SAT. Denuncian que vulnera principios del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y llaman a poner atención urgente durante la revisión de este tratado.
El Universal.
Y el Universal nos dice: el Pacífico, principal ruta de la coca, crecen decomisos. Incautaciones de México suman 229 toneladas entre 2020 y 2024 y se posiciona como el segundo país con más aseguramientos de esta droga en la región.
La Jornada.
Veto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles es una medida sin fundamento y además es unilateral, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. México no es piñata de nadie. También dice, instruye a De La Fuente dialogar con autoridades del vecino del norte y confía en llegar a un entendimiento.
Milenio.
Y Milenio igualmente tiene al Pacífico en la mira y dice, hunde Estados Unidos otro bote y lleva 7 lancheros muertos por semana. De La Fuente y Morales Ángeles habían pedido al embajador respetar protocolo y capturar, no eliminar, a sospechosos de narcotráfico. También en el Pacífico Oriental, el nuevo ataque del Pentágono.
Excelsior.
tijerazo de 18 mil millones de pesos al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Corte y a otros organismos más. Alistan cambios al presupuesto 2026. Morena, en la Cámara de Diputados, anunció reducciones a los recursos solicitados por organismos autónomos con el fin de reasignarlos a cultura, educación, campo y obras carreteras.
Primeras planas y encabezados.
Y vámonos ahora a platicar con, hablando ya de temas internacionales, pero ahora vámonos más cercanos a Brasil, sobre lo sucedido hace unos días, sobre estos enfrentamientos con, entre la policía y pues crimen organizado, esta fracción criminal del Comando Vermelho. En las favelas, donde ya hubo bastantes muertos, de acuerdo a las fuentes oficiales, 64 o hasta más de 100, 130 muertos. Y queríamos platicar contigo, Fausto Pretelín. Buenos días, te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón. Para que nos digas qué fue lo que ocurrió realmente o cuál es el contexto político de seguridad que orilló a las autoridades a realizar este operativo.
Hola, buenos días. Gusto saludarles. Bueno, más que el contexto político, es un contexto del crimen organizado dentro del Río de Janeiro, uh-huh. Como mencionabas, esta banda que es la principal dentro de las principales favelas allá en Río de Janeiro, lo que vimos es auténticamente una masacre, ¿no? Es decir, el gobernador, que es vinculado o del mismo partido del expresidente Bolsonaro, es un personaje que siempre ha utilizado la fuerza como para atemorizar, ¿no? a los grupos criminales, decidió, sin avisar al presidente Lula, sin avisar al ministro de Justicia, una acción, un operativo que tenía evidentemente claramente como objetivo eliminar, ¿no? Eliminar, es decir, matar a miembros de esta banda, Banda Roja y Banda Vermelho, que de alguna forma ha generado evidentemente terror dentro de la sociedad brasileña, con robos, con secuestros, el tráfico de la droga. Es decir, es un sector amplio del crimen organizado, pero aquí precisamente creo que en términos políticos no hay o no hubo una comunicación y una coordinación, sobre todo el gobierno del estado de Río, respecto a el gobierno federal, el gobierno del presidente Lula, uh-huh. Que con ese tipo de operativos debe haber una sincronización, es decir, debe haber una coordinación, porque no es fácil entrar a ese tipo de favelas. Quienes conozcan Brasil, quienes conozcan Río, hay de alguna manera territorios perdidos donde las autoridades prácticamente no pueden entrar, ¿no? Es decir, son terrenos cedidos hacia el crimen organizado, o más que cedidos, robados al Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que es lo que pasó hace dos días allá en esa región, donde, pues sí, el número de muertos es un escándalo, y sobre todo que muchos de ellos fueron disparados a la nuca, es decir, los sometieron y los eliminaron, más allá de que ya los tenían sometidos, ¿no?
Sí, no, incluso hay varias imágenes circulando en redes sociales de los cuerpos tendidos en la calle y videos, uh-huh. Y son imágenes bastante impactantes, aterradoras. Y preguntarte, ¿por qué hacerlo ahorita? O sea, ¿qué fue lo que orilló al gobernador a decir, vamos hoy a atacar a estas pandillas?
Mira, si nosotros analizamos un poco el entorno temporal, la próxima semana va a haber una reunión en Belém, en Brasil, sobre la COP30, es decir, una reunión internacional sobre el tema de climático, uh-huh. Y eso obviamente le da un componente extra a esta situación. Es decir, desconozco si el gobernador de Río tuvo la intención de mandar un mensaje al mundo respecto a lo que está ocurriendo en el país Brasil, en temas de seguridad, en temas de bandas y del crimen organizado, pero es el único elemento que yo podría vislumbrar. Es decir, sí hace mucho ruido, que es lo que le molestó precisamente al presidente Lula, que quedó horrorizado al darse cuenta, y a su ministro de Justicia, Lewandowski, cuando le reclama al gobernador de Río el no haber solicitado una coordinación, porque estos operativos son enormes y sabía el riesgo que tenía. Creo que la reacción del gobernador de Río ha sido nefasta en el sentido, me refiero a las declaraciones en donde él dice solamente ha habido 4 víctimas, es decir, 4 policías que murieron, pero se olvida de los más de 100, 120 muertos que son sospechosos, hay que decirlo, no necesariamente forman parte todos del crimen organizado, y es un poco el efecto Bukele, ¿no? Pero a magnitudes más elevadas. En el tema de Bukele, pues bueno, los encierra, sin embargo, sí, comete violación de derechos humanos, que también es eso, es decir, una persona que no tiene ningún elemento o un perfil delincuencial, pues no tendría que estar dentro de las rejas. En el caso de Brasil, pues da la sensación, digo, faltan las investigaciones, que es lo que le pidió ayer el secretario general de Naciones Unidas al gobierno brasileño, que haga investigaciones profundas de qué ocurrió, es decir, por la cantidad de muertos, uno dice, bueno, aquí hubo disparos a mansalva, disparos sin discrecionalidad, es decir, al grupo que la policía lo estaba enfrentando. Sí, es verdad, lo recibieron con drones, con disparos, ¿no?, a la policía, que tenían que repeler. Sin embargo, insisto, la cantidad de muertos es muy elevada.
Muy buenos días, Fausto. Te saluda Diego Calderón. El New York Times comenta que esta masacre responde a una estrategia política para las elecciones que se aproximan en Brasil el próximo año. Me gustaría preguntarte, ¿qué relación tiene ese tipo de estrategias tan agresivas con el panorama electoral de Brasil?
Bueno, mira, lo que tú mencionas, Diego, es... Digo, si es una estrategia política, es una estrategia lamentable, es una estrategia sangrienta, evidentemente, y si el gobernador de Río tuviera intención de lanzarse a la presidencia, bueno, pues seguramente todo un grupo compacto demográfico que esté a favor de este tipo de crímenes, pues bueno, ahí sí ya es muy cuestionable, ¿no? Es como Rodrigo Duterte en Filipinas, que de alguna forma pues, a mucha gente le fascinó porque mataba, ordenaba muertes de supuestamente narcotraficantes. Digo, un presidente no puede ordenar la muerte, puede ordenar la captura de delincuentes, ¿no? Pero no ordenar la muerte. Pero en esta época donde de alguna manera los aspectos mediáticos van de alguna forma pues impresionando, ¿no? Haciendo performance y jugando con la vida de las personas, insisto, creo que es totalmente reprobable desde el punto de vista de los derechos humanos, pero sí nos tendría que llamar la atención que para mucha gente eso es lo que pide, ¿no? Creo que El Salvador es un buen laboratorio para conocer cómo se gana popularidad cumpliendo una promesa que de alguna forma preocupaba mucho, de un problema, ¿no?, que preocupaba mucho en El Salvador, como fue la inseguridad con la Mara Salvatrucha, y de alguna manera lo va poniendo orden el presidente Bukele, pero a un costo elevado de derechos humanos. Muchos que con lo que uno puede platicar dicen, yo prefiero, ¿no?, que haya cometido violación de derechos humanos y que haya apresado a 5 personas que son inocentes, pero están 1,000 personas que son delincuentes. Eso es, de alguna manera, la premisa que están explotando mucho este tipo de perfiles políticos.
Bastante, bastante delicado esto que nos platicas y que analizas en todo el panorama que hay respecto a este país. Muy preocupante, muy preocupante. Y bueno, no queremos dejarlo pasar por alto, y si nos lo permites, pues estaremos platicando contigo más adelante en estos temas.
Con mucho gusto. Les mando un saludo. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fausto Pretelín, analista internacional. Diego, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esto que nos dice Fausto?
Me parece que es un análisis muy exacto, y además que es escalofriante en el sentido de que ya se pone en una balanza los derechos humanos con respecto a estas estrategias de seguridad. Y me recuerda mucho esta cita de Martin Niemöller, que dice: primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Y luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba a nadie que hablara en mi nombre. En el momento, a mi parecer, en donde se empieza a poner en balanzas la legitimidad o el valor de los derechos humanos en favor de otro tipo de causas, se abren precisamente ese tipo de puertas que en última instancia pues nos afectan a todas las personas que vivimos en este mundo.
Sí, bastante, bastante delicado. No, es un tema que da mucho de qué hablar y que no se puede pasar por alto el tema de los derechos humanos, porque bien dices, o sea, puedes aplaudir esas decisiones, pero lo vas a aplaudir cuando te toque a alguien de tu familia, te toque a ti, te toque a alguien cercano. No creo que sea lo mismo y sí, bueno, pues también. Yo no lo comparto. Pero bueno, vamos con más información, ¿no?
Sí, y ahora vámonos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en el último trimestre la economía mexicana tuvo un pequeño tropiezo. El Producto Interno Bruto, que mide todo lo que produce el país, bajó 0.3%, es decir, la economía se desaceleró un poco y si lo vemos por sectores, el campo creció, la industria cayó y los servicios apenas avanzaron. Mientras tanto, México y Canadá anunciaron que seguirán trabajando junto con Estados Unidos para proteger y fortalecer el T-MEC, el tratado que une a los tres países de América del Norte. Este acuerdo será revisado en 2026 y los gobiernos ya están preparando el terreno para mantener los beneficios del comercio entre las tres economías. En el mundo, el presidente Donald Trump dijo que ya quedó resuelta la disputa comercial con China. Después de reunirse con el líder chino Xi Jinping, Estados Unidos bajará algunos impuestos a los productos chinos. A cambio, China volverá a comprar soya estadounidense y mantendrá el envío de minerales que se usan en tecnología e inteligencia artificial. Y otro dato importante es que la empresa Nvidia, que fabrica los chips que permiten que funcione la inteligencia artificial, rompió un récord mundial. Su valor en la bolsa superó los 5 billones de dólares, algo que ninguna otra compañía había logrado hasta ahora. Y también les cuento que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, bajó las tasas de interés por segunda vez consecutiva. Esto significa que el dinero podría fluir un poco más fácil en la economía, una medida que evita el freno al crecimiento. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal recortó la tasa en 25 puntos base para dejarla en un rango de entre 3.75 y 4%. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $108,300, mientras que un dólar nos cuesta $18.60. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente día.
Esto fue Well the Spoon, lo que estamos terminando de escuchar. Saben que ya lo pueden encontrar en la lista en Spotify, las rolas del radar que se proponen aquí martes y jueves solamente. Nosotros vamos a ir a una pausa, vamos a hablar regresando con Ernesto Osorio, qué es lo que está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, a ver si algo de lo que hemos hablado ya ha dado alguna respuesta respecto a lo del sector aéreo, a lo mejor su por qué no asistió y mandó al secretario de Economía a esta reunión de la APEC. Y también estaremos platicando con Fernanda Moreira aquí directamente en cabina. Ella es estudiante de sustentabilidad en la Ibero, también integrante del equipo de derechos humanos en la COP30 de Brasil, aprovechando que venimos ligados de lo sucedido hace unos días. También estaremos platicando con el departamento de diseño, se cumplen 70 años y qué es lo que traen, qué es lo que han hecho, su recorrido. Nos van a contar una historia de estos últimos meses o años. Y terminaremos con Edson Alamilla, él es promotor cultural y director de Crearte, sobre las recomendaciones literarias. Quédense con nosotros que ya volvemos.
Radar 90.9.